Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy quiero compartir y comentar con ustedes un documento al que no alcancé a referirme el miércoles pasado, el Día Internacional de la Libertad de Prensa. ¿Recuerdan? Un documento que me recuerda, señoras y señores, la integridad y el valor de algunos cubanos de ayer a quienes tuve la suerte de conocer. Y la integridad y el valor de uno de ellos en particular. Uno que fue fundador y pilar de Radio Martí desde su fundación hasta poco antes de su muerte, el 24 de diciembre del año 2012. Y me refiero al doctor Humberto Medrano. Humberto Medrano, un cubano admirable, un periodista de cuerpo entero, cuya vida debería, amigos, servirnos de modelo y servir de modelo a los cubanos futuros que sueñen, como soñamos nosotros, con un destino mejor para Cuba. Este documento que tengo en mis manos se publicó el 13 de mayo de 1960 en Cuba. 13 de mayo de 1960 en Cuba, cuando discrepar del recién instaurado régimen, cuando criticar abiertamente a ese régimen que comenzaba a trastocarlo todo, a traicionar las promesas que lo habían llevado al poder, cuando hacer esto era correr un gran riesgo. Porque no solo las autoridades, sino las turbas animadas por ellas podían atentar contra uno. Aunque uno se hubiera opuesto al gobierno de Fulgencio Batista y hubiera defendido lo que hasta entonces, hasta su llegada al poder, había sido la Revolución Cubana. Pero antes de leerles y de comentar con ustedes este documento que, si no me equivoco, va a entusiasmarles tanto como me entusiasma a mí, que va a impresionarles tanto como el artículo de Luis Aguilar León que leí y comenté la semana pasada y del que algunos de ustedes quisieron conservar una copia, antes de pasar a este documento que tengo delante de mí, déjenme leerles un fragmento de una nota publicada por el Nuevo Herald el 25 de diciembre del año 2012 con motivo de la muerte de Humberto Medrano, el autor de ese texto que vamos a repasar después. Escuchen ustedes lo que dice esta nota publicada por el Nuevo Herald, repito, el 25 de diciembre de 2012. Humberto Medrano falleció este 24 de diciembre en la ciudad de Coral Gables, Florida. Medrano nació el 25 de octubre de 1916 y era descendiente de un colombiano mambí que hizo de Cuba su segunda tierra y alcanzó los grados de coronel del Ejército Libertador Cubano. La profesión periodística la ejerció Medrano en Cuba antes de 1959 y fue acreedor de los premios Juan Gualberto Gómez y Justo de Lara. Medrano criticó en la prensa de entonces las violaciones contra Enrique Borbonet, quien encabezó una conspiración militar contra Fulgencio Batista en 1956. Es decir, que Medrano antes de 1959 no tenía miedo, a través de la prensa existente en Cuba, no tenía miedo de defender a alguien que se oponía al gobierno de Batista. Y sigue diciendo la nota del Herald. En su condición de jefe de redacción del periódico Prensa Libre, Humberto Medrano denunció los abusos de poder y las violaciones de derechos humanos en Cuba. Ya estamos en 1960. Estuvo en contra de los tribunales revolucionarios, en contra de los fusilamientos, del linchamiento de la prensa en Cuba. En mayo de 1960, Humberto Medrano defendía el derecho del diario de la Marina a exponer sus puntos de vista en un editorial histórico titulado Los Enterradores. Ese mes, Medrano tuvo que asilarse en la Embajada de Panamá en Cuba y se fue a Miami como exiliado político. Ya en Estados Unidos cambió la pluma por el timón de un taxi, sin dejar la denuncia de las violaciones que se repetían en la isla. Viajó la mitad del planeta exponiendo la realidad cubana. Fue pionero en los temas de derechos humanos y uno de los primeros que llevó ante organismos regionales e internacionales las violaciones sistemáticas de estos en Cuba. Señoras y señores, quiero llamar la atención sobre un detalle. Este hombre, que había sido una gran personalidad en la Cuba republicana, en un periódico importantísimo como Prensa Libre, este hombre, señoras y señores, llega exiliado a Estados Unidos y no tiene ningún inconveniente en comenzar a ganarse la vida como taxista, al frente de un timón. Ese es el carácter de muchos de estos hombres y de muchas mujeres que llegaron a Estados Unidos en los años 60 y no tuvieron ningún reparo en ganarse la vida desempeñando los oficios más sencillos, más humildes. En medio de ese trabajo como taxista, Medrano comenzó a colaborar en la prensa hispanohablante de Miami y desde esa prensa a denunciar todo lo que sucedía en Cuba. Yo recuerdo, yo era un niño, un adolescente en aquellos años 60, pero yo recuerdo la pasión con la que Humberto Medrano, solo casi por entonces, constantemente denunciaba la situación de los presos políticos en Cuba. Colaboró por décadas, sigue diciendo el Herald, en diario Las Américas, y sus columnas tenían un tema recurrente, la libertad de Cuba. Fue uno de los fundadores de Radio Martí y en mayo de 1984 se anunciaba su designación como vicedirector de la nueva entidad encargado de dirigir los servicios noticiosos y de programas. Su voz, la voz de Humberto Medrano, era la que identificaba esta emisora. Amigos, este fue el periodista, el hombre, cuyas palabras, publicadas en mayo de 1960 en Cuba y llenas de actualidad, vamos a recordar hoy.
Te quedarás porque te doy cariño, te quedarás porque te doy amor, te quedarás cuando llegues al nido de mi corazón. No vuelvas más si no piensas quedarte, no vuelvas más si me guardas rencor, pero quédate conmigo, mi vida, que yo soy tu amor. Deja de pensar en el fracaso que tuviste en el ayer. De soñar con el pasado que no puede ya volver. Te quedarás porque te doy cariño, te quedarás porque te doy amor, te quedarás cuando llegues al nido de mi corazón.
Amigos, es Benny Moré interpretando Te quedarás. Qué manera tan extraordinaria la de este hombre de cantar los boleros, ¿verdad? Benny Moré en Te quedarás. Yo no sé cuántos de ustedes saben lo que es la banda sonora de una película. La banda sonora, quizás todos lo sepan, pero aún así quiero enfatizarlo. La banda sonora de una película es, amigos, la música que se escucha a todo lo largo de esa película. La música que respalda, que ambienta, esa es la mejor palabra, que ambienta la historia que esa película cuenta. Pero es que cada época también tiene su banda sonora y cada persona también tiene la suya. Cada persona. ¿Por qué? Bueno, porque es difícil que la música no nos rodee desde que nacemos. Es difícil que la música no nos afecte desde que nacemos, no acabe insertándose en nuestra memoria afectiva como parte integral de quienes hemos sido y de quienes somos. De manera que yo he decidido ambientar el programa de hoy con algunas grabaciones, fragmentos de grabaciones de un grupo de intérpretes cubanos que llenaban de música las calles, la radio, la televisión, los teatros, los centros nocturnos, la vida sentimental del pueblo cubano a fines de los años 50 y principios de los años 60. Mientras la isla, mientras Cuba, se estremecía ante los hechos de carácter histórico que tenían lugar en ella y que iban, bueno, iban a desquiciarlo todo. Que estas canciones tienen muchos años, es cierto, es cierto. Que la mayoría de estos intérpretes ya falleció, también es cierto. Pero no podemos ambientar algo que sucedió hace más de medio siglo con música actual. Y la música, en este programa, en Entre Nosotros, lo digo por milésima vez, nunca se ha propuesto invitarlos a ustedes a enamorarse o a bailar, sino a sentir. A sentir más hondo, más suyos, más nuestros, los temas que a veces abordamos. Las voces que vamos a escuchar hoy, señoras y señores, están entre las más destacadas y queridas de la Cuba de los años 50 y principios de los 60. Son la banda sonora de aquellos años cuando Cuba, en medio del abismo en el que se precipitaba, aún tenía tiempo para musicalizar desinteresadamente, espontáneamente, la vida de cada ciudadano. El pasado reciente del pueblo cubano, amigos, no es todavía pasado, porque lo que sucedió hace 58 años, no ha cesado de tener repercusiones en nosotros. Porque lo que sucedió exige que se le tenga presente para que no nos vuelva a suceder. Eso es todo. Para que no nos vuelva a suceder.
¿Por qué lloras cuando eres hermosa? Le dije a una rosa y me contestó: lloro por la ausencia de mi jardinero, que es al que yo quiero y me abandonó. Tenía lindos colores y un perfume embriagador, y cuando no la regaron se marchitó la flor.
Señoras y señores, es la Orquesta Aragón interpretando Le dije a una rosa. El texto de Humberto Medrano que yo quiero compartir con ustedes hoy es ese al que se refiere la nota del Nuevo Herald que yo acabo de leerles. Ese texto titulado Los enterradores. Miren ustedes qué título. Los enterradores. Y es cierto, lamentablemente es cierto, que esa fue la principal ocupación de los caudillos de la Revolución Cubana una vez que se instalaron en el poder. Es decir, es cierto que esa fue la labor que desempeñaron con mayor esmero: enterrar. Enterrar. Pero ¿enterrar qué? Ustedes lo saben tan bien como yo. Enterrar las esperanzas que el pueblo cubano había puesto en ellos. Enterrar los derechos civiles, enterrar la libertad de prensa, enterrar las ilusiones de prosperidad Todo o casi todo lo que, aún en sus peores momentos, había logrado Cuba. Que sufría una dictadura, sí, la dictadura de Batista, pero no sufría un gobierno totalitario y ferozmente represor. No un gobierno que tan pronto iba a llevar a la cárcel y ante el paredón de fusilamiento a miles de cubanos, como a obligar a cientos de miles a abandonar la isla, muchos de ellos en balsas. Esto no había sucedido anteriormente, amigos. Esto no había sucedido anteriormente. Hay que tener muy presente que tanto Luis Aguilar León, de quien hablamos la semana pasada, como Humberto Medrano, como tantos otros periodistas cubanos, no fueron batistianos. No lo fueron. Al contrario. Pero hay que tener muy presente también que tan pronto se dieron cuenta de la trampa en la que caía el país entre 1959 y 1960, estos hombres no dudaron en salirle al paso a los tramposos y denunciarlos públicamente desde los últimos reductos de la prensa libre que aún sobrevivían en Cuba. Conscientes estos hombres de que esa denuncia podía tener consecuencias terribles, no solo para ellos, no, sino para sus familias. Pero conscientes también de que era la única manera de alertar al pueblo de Cuba sobre lo que se le venía encima. Eso es lo que querían estos hombres, hombres como Luis Aguilar León y Humberto Medrano. Este es el tipo de cubano, tengo que decirlo, que abundó en Miami durante muchos años. Cuando la maquinaria de propaganda del gobierno cubano, amigos, echaba pestes de esta ciudad de Miami a nivel nacional e internacional e identificaba a todos los que vivían en Miami como batistianos, como reaccionarios, como mercenarios, como contrarrevolucionarios, engatusando a muchos tontos, ingenuos e intelectuales, cuando eso pasaba, esa maquinaria no excluía a miles y miles de cubanos como Luis Aguilar León y Humberto Medrano, que lejos de apoyar el golpe de Estado de 1952 y la dictadura de Fulgencio Batista, se habían pronunciado contra ellos con un valor similar al que ahora, en 1960, se pronunciaban contra los atropellos que cometía la dictadura en pañales. Y muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que en medio de tanta ceguera estos hombres se dieran cuenta del destino terrible que aguardaba a Cuba? ¿Cómo es posible que en medio de tanta gente fanatizada y gritona y amenazante, dispuesta a irle arriba a quien no compartiera su entusiasmo, a quien no pensara como ella, cómo es posible que estos hombres se percataran de lo que realmente sucedía e iba a suceder en Cuba? Bueno, las respuestas a estas preguntas pueden ser muchas, y ese podría ser un tema para otro programa. Pero lo cierto es que la historia les dio la razón a estos cubanos. No cesa de darles la razón. Ustedes que viven en Cuba lo saben mejor que yo, y por eso hay que recordar a estos hombres, a Luis Aguilar León, a Humberto Medrano y a otros muchos que, de no haber sido tan pocos entonces en 1960, en medio de una torpeza y un caudillismo tan generalizados, de no haber sido tan pocos, nos hubieran ahorrado más de medio siglo de desventuras.
Mi pasión, tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa. Tu voz que está llena de campanas
Amigos, es Celia Cruz, interpretando un bolero estupendo, Tu Voz, que está dedicado hoy a nuestro amigo Adalberto, que la semana pasada nos pidió una grabación de Celia Cruz.
Tu voz que es susurro de palma, ternura de brisa. Tu voz que es trinada de sinsonte en la enramada. Tu voz cristalina corriente, cual una cascada.
Efectivamente, amigos, Celia Cruz con la Sonora Matancera interpretando Tu Voz. Quiero darles las gracias a todos aquellos ustedes que están escribiéndonos en estos momentos, al amigo que acaba de llamarnos también, por estar tan atentos a lo que decimos y ser tan solidarios, ¿no? Antes de continuar con el programa de hoy o de irnos a una pausa, después vamos a retomar el tema de este documento que quiero compartir y comentar con ustedes. Quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y hoy a Tony Simón, nuestro operador, por su colaboración y el esmero que ponen en ayudarme a llevarles a ustedes estos espacios. Quiero recordarles que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche. Si hay pelota, quizás puedan escucharlo por Radio Caracol 1260. 1260. Recuerden, deben asomarse a nuestra página de Facebook, donde van a encontrar varias cosas interesantes puestas ahí por Patricia Martínez. Pueden escribirnos, por supuesto, a través de Facebook, entre nosotros, guión Martí, y siempre a nuestros correos, al correo electrónico y al correo postal. El correo electrónico, ya saben cuál es, entrenosotrosmartí@gmail.com o, en cubano, entrenosotrosmartí@gmail.com. Vamos a hacer una pequeña pausa, señoras y señores, y enseguida regresamos con ustedes y con este documento que sé que los va a entusiasmar e incluso a emocionar. Espérenos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto.
Entérate. Es cierto que los diestros, es decir, las personas que usan su mano derecha para escribir y para valerse viven un promedio de 9 años más que los zurdos. Es la eterna pregunta y al parecer es uno de los mitos adicionales contra los que tenemos que luchar los zurdos, y nos gustaría aclararlo. Esta creencia proviene de la década de los 70, cuando se realizó un estudio en la cual investigadores enviaron encuestas donde consultaban su lateralidad a personas entre 15 y 70 años. 9 años después, trataron de rastrear a los encuestados. La investigación reveló que 5.662 personas aún vivían y 387 habían muerto y 48 no fueron ubicables. De su investigación se obtuvieron datos tan interesantes como que el 12% de los más jóvenes en la encuesta eran zurdos, mientras que entre los más ancianos solo el 4% admitió ser zurdo. En un comienzo, este tipo de datos llevaba a pensar que los zurdos no llegaban en gran número a edades avanzadas, pero la realidad es que antiguamente los zurdos eran obligados a cambiar a diestros. Por lo tanto, entre más antigua es la generación, es menos probable encontrar zurdos que hayan podido seguir siéndolo. Sin embargo, investigaciones más profundas revelaron que la lateralidad no estaba relacionada con la longevidad. La investigación dirigida por el Dr. Simon Ellis, del Departamento de Neurología del North Staffordshire, concluyó: la lateralidad no hace una contribución a morir antes. Ha habido otros estudios en los cuales vuelven a relacionar la expectativa de vida con la lateralidad, pero todos han sido desmentidos y criticados por la comunidad científica, ya que han sido poco serios y poco rigurosos al momento de hacer sus conclusiones. Vamos a hacer una pequeña lista de los zurdos famosos. Los históricos: Ramsés II, Alejandro Magno, Tiberio, Julio César, Carlomagno, Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci, Victoria de Inglaterra, Jorge II de Inglaterra, Simón Bolívar, Benjamin Franklin, Winston Churchill, David Rockefeller, Jack el Destripador, Mark Twain, Bill Gates y otros muchos más. Políticos: John F. Kennedy Jr., Harry Truman, Gerald Ford, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, Hugo Chávez y otros muchos más en todas las esferas del deporte y el arte. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Esas cosas, y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Enseñaste cómo se vive sin ti.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Ha sido Olga Guillot interpretando Tú me acostumbraste de Frank Domínguez. Una canción y una voz, sobre todo una voz, que no podía faltar en la banda sonora del programa de hoy. ¿Por qué? Porque fue la cancionera emblemática de Cuba en los años 50 y luego en el exterior a partir de 1960. Olga Guillot interpretando Tú me acostumbraste de Frank Domínguez. Y hoy, como todos saben, voy a leerles y a comentar con ustedes un artículo publicado por Humberto Medrano. Pero quiero darles las gracias a Jesús Leonardo, a Damaso, a Fausto, a nuestro amigo Félix, a Renecito, a Joslenis, a todos, a Jesús, el otro Jesús, que también nos escribió durante el fin de semana, por continuar escribiéndonos. Han entrado varios correos ahora y siguieron entrando durante el fin de semana. De manera que gracias a todos por ser tan fieles a este espacio. Nos encanta tener noticias de ustedes y saberles ahí. Luis Mario, te prometemos que esta semana vamos a llamarte por teléfono para conversar. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias por tú también no dejar de acompañarnos. Los enterradores, amigos, los enterradores, este artículo de Humberto Medrano que yo quiero compartir y comentar con ustedes, volvió a publicarse en Miami décadas después de que se publicara en Cuba en 1960, ¿no? Volvió a publicarse por insistencia del doctor Horacio Aguirre, el director del diario Las Américas, un diario totalmente identificado con la causa de Cuba, donde Humberto Medrano colaboraba semanalmente. Y Medrano decidió añadir una nota inicial a su artículo para que los lectores futuros, nosotros, ¿no?, situaran ese artículo en su contexto. Yo debo decir que al gobierno cubano no le bastó ordenar la clausura y la confiscación del diario de la Marina en Cuba, sino que vandalizó sus oficinas, que destruyó cosas y orquestó un entierro simbólico. Escuchen eso. Un entierro simbólico de esa publicación en la colina de la Universidad de La Habana. Escuchen lo que dice esta nota escrita por Humberto Medrano ya en el exilio para presentar ese artículo que él había escrito y publicado muchos años antes. Tras la confiscación del diario de la Marina, las turbas castristas disfrazadas de estudiantes realizaron un entierro simbólico del mismo, es decir, del diario de la Marina, al pie del alma mater de la Universidad de La Habana, el 13 de mayo de 1960. Al día siguiente, 14 de mayo de 1960, dice Humberto Medrano, publicamos en Prensa Libre nuestra protesta. Los enterradores, que por sí sola se explica. A los dos días, 16 de mayo de 1960, Prensa Libre, nuestro diario, corrió la misma suerte. Es decir, que bastó que Humberto Medrano protestara por el cierre del diario de la Marina para que un par de días después el gobierno cubano también cerrara ese otro periódico importantísimo cubano, Prensa Libre. A continuación, los enterradores. Y aquí tienen ustedes, amigos, lo que comienza diciendo Humberto Medrano en este artículo. Es doloroso ver enterrar la libertad del pensamiento en un centro de cultura. Es como ver enterrar un código en un tribunal de justicia, porque lo que se enterró anoche en la colina no fue un periódico determinado. Se enterró simbólicamente la libertad para pensar y decir lo que se piensa. Señoras y señores, así comenzaba Humberto Medrano este artículo publicado en mayo de 1960 en Cuba. Es doloroso ver enterrar la libertad del pensamiento en un centro de cultura. Claro, porque el entierro simbólico se había llevado a cabo, como dije, se había llevado a cabo en la Universidad de La Habana. Y dice Medrano, es como ver enterrar un código, es decir, una recopilación de las leyes de un país en un tribunal de justicia. Porque lo que se enterró anoche en la colina, en la universidad, no fue un periódico determinado. Se enterró simbólicamente la libertad para pensar y decir lo que se piensa. Y sigue diciendo Humberto Medrano en este artículo. Doloroso es también que en ese centro se profieran insultos y se calumnie y se amenace a periodistas honorables que han dedicado una vida al cumplimiento estricto de sus deberes profesionales y ciudadanos sin traicionarlos jamás. Y que jamás estos periodistas honorables han empleado el insulto ni el denuesto como arma polémica, ni han denigrado a nadie por el hecho de no pensar como ellos. Pero desgraciadamente, continúa diciendo Medrano en 1960, desgraciadamente ha llegado hasta la universidad la ola de odio que nos bate. Claro que no a la mayoría de los estudiantes, pero sí a algunos líderes de apresurado y tardío expediente que se prestan a servir de marionetas para contribuir a la demolición de nuestras libertades. Amigos, ¿qué párrafo es? Humberto Medrano no solo objeta, no solo denuncia ese entierro simbólico de un diario de prensa, sino los insultos que se profirieron ahí en la Universidad de La Habana durante ese entierro. Insultos a periodistas profesionales serios, honrados, que jamás, jamás habían denigrado a nadie que no pensaba como ellos. Pero desgraciadamente, dice Medrano, esa ola de odio ha llegado hasta la universidad. Y algunos universitarios de apresurado y tardío expediente. Señoras y señores, algunas de esas personas que a última hora se montaron en el carro de la revolución, cuando antes de 1959 no habían hecho absolutamente nada, se montaron en ese carro de la revolución y empezaron a prestar servicios de marioneta. ¿Para qué? Para contribuir a la demolición, dice Medrano, de nuestras libertades. Pero lo más doloroso, sigue diciendo Humberto Medrano, es ver cómo con esos entierros vergonzosos de la libertad de expresión están enterrando los principios por los que tanta sangre se ha derramado en nuestro suelo desde la Guerra de Independencia. Señoras y señores, desde los días de Martí y a lo largo de todo el siglo XX hasta 1959, muchos cubanos habían muerto en la búsqueda de un futuro mejor para la isla. Muchos contra Gerardo Machado, muchos contra Fulgencio Batista. Y ese día en que se cerró el diario de la Marina, realmente se estaban enterrando los principios por los cuales esos cubanos habían muerto. Y dice Medrano, ¿cómo traicionan y entierran el sacrificio de nuestros mambises, el ejemplo de Martí, la inmolación de tantos mártires? ¿Cómo entierran las aspiraciones legítimas de un pueblo noble y heroico? ¿Y cómo, si siguen por ese camino, terminarán enterrando la revolución? Miren ustedes esa frase. En 1960... Humberto Medrano ya se daba cuenta que los propios responsables de la revolución cubana la estaban enterrando. ¿Con qué? Con aquellas represalias, con aquellas infamias, con aquel proceder tan desdeñable y tan contrario a lo que esos revolucionarios habían prometido.
Aunque lejos estemos tú y yo, siempre unido estará nuestro amor, añorando tan solo el momento de estrecharnos con loca y tenaz pasión. Ni siquiera logré imaginar me quisiera lo mismo que yo, aunque siempre en mi pecho callara la inquietud que al tus ojos mirar me ahogara. Hoy rompo
eres todo lo que anhelo. Volveremos a vernos los dos, trataremos el tiempo borrar, no tendremos en cuenta razones que no sean las de nuestro corazón.
Amigos, es Vicentico Valdés interpretando Añorado Encuentro. Refiriéndose a ese entierro simbólico representado en la Universidad de La Habana con motivo del cierre del Diario de la Marina. Un entierro, amigos, del que existe una foto que puede encontrarse en internet. La foto de un ataúd negro con el nombre de la publicación allí en la colina de la Universidad de La Habana. Refiriéndose a ese entierro, Humberto Medrano continúa diciendo: y no se diga que esa es la acción del pueblo. Los escasos miles de curiosos que allí se congregaron en son de fúnebre pachanga no pueden representar la voluntad del pueblo. Consternados quedarían los promotores de ese carnaval macabro si pudieran conocer la opinión de los millones de cubanos que no asistieron y que sintieron repugnancia por tan amarga bufonada. Es decir, Medrano estaba consciente de que aquella turba que enterró simbólicamente al Diario de la Marina en la Universidad de La Habana era no más que eso, una turba, un grupito de cubanos. No representaba a muchos otros miles de cubanos a quienes comenzaba a asquearle lo que sucedía en Cuba. No se engañen, continúa diciendo Medrano, la multitud de ayer, junto a las multitudes que convocaban y reunían Hitler, Mussolini y Perón, son una mera fiestecita familiar. Son una mera fiestecita familiar. Sin embargo, recuerden cómo la humanidad entera execra su memoria. La voz del pueblo, su verdadera voz, está en las inmensas mayorías que no asistieron y que condenaron en silencio esos intentos de regresar a la bárbara etapa del predominio de la fuerza bruta sobre las jerarquías del espíritu. Señoras y señores, Medrano está comparando lo que sucedía en Cuba en 1960 con lo que había sucedido en Alemania, ¿verdad? En Italia. ¿Y qué? ¿Qué eran aquellas manifestaciones del pueblo cubano si se las comparaba con las multitudes que reunían un Hitler, un Mussolini, un Perón? Eran una fiestecita familiar. Sin embargo, dice Medrano, les dice a los líderes de la Revolución Cubana, recuerden ustedes cómo la humanidad recuerda a Hitler, cómo recuerda a Mussolini. Y dice Medrano, colofón obligado de ese acto ha sido el comentario del periódico Revolución. El título de ese comentario lo dice todo, prensa libre en el camino de la Marina. No tenían que decirlo. Todo el mundo lo sabe, como sabe que nadie más interesado en colocarnos en él, en ese camino, que los magnates de revolución para apoderarse de nuestros talleres y rotativa. Ese es el único periodismo, aparte de insultar y calumniar sin recato, que saben hacer. Ahí tienen ustedes a Humberto Medrano, denunciando la labor que están haciendo los periodistas del periódico Revolución. ¿Y cómo? Comprende que todo lo que quieren esos periodistas es que se cierre también el periódico Prensa Libre para ellos apoderarse de sus talleres, de los talleres de Prensa Libre y de la rotativa. Con la estrategia de Goebbels, así sigue diciendo Humberto Medrano, Goebbels, el gran jerarca nazi, con la estrategia de Goebbels y la táctica dialéctica del comunismo, tuercen nuestra actitud. Y dicen que estamos con la Marina. No, señores piratas. Nosotros no estamos con la Marina, como no estamos con ningún periódico. Estamos con Cuba y con Prensa Libre, pero estamos contra el procedimiento empleado para silenciar ese diario. Es decir, aunque el periódico Prensa Libre tenía su competencia en el Diario de la Marina, salió a defender a ese diario. Eso no quería decir que apoyara las ideas del Diario de la Marina. Quería decir que su cierre le parecía a Prensa Libre un insulto a la memoria de los cubanos que habían muerto por un país donde se impusieran los derechos civiles. Estamos contra el empleo de la fuerza, dice Medrano, para acallar la voz de cualquier ciudadano, sea periodista o no. Estamos contra el sistema de taparle la boca al adversario, porque ese es el sistema de los más abominables totalitarismos.
Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el idilio de las azules olas. En la penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciaba. Y aspirar en el aire como un olor a rosa. Cuando tú te hayas ido, me envolverán la sombra.
Amigos, Blanca Rosa Gil interpretando uno de sus grandes éxitos, Sombras. Una grabación que se escuchó a todo lo largo y ancho de Cuba a principios de aquellos años 60. Humberto Medrano utiliza la tribuna de Prensa Libre, señoras y señores, el importante diario cubano que no tardaría en sufrir el mismo destino que el diario de la Marina, denuncia las tácticas del periódico Revolución y añade lo siguiente. Ustedes nos plantean la disyuntiva de que hay que estar con o contra la revolución. Pero habrá que preguntarles con cuál revolución, si con la revolución cubana que depuso a un tirano y planteó de inmediato la liquidación del peculado, es decir, del robo del dinero público, la reparación de viejas injusticias y la afirmación de nuestras esencias patrias, o con la revolución de los excesos, de las mentiras, del odio, de los asaltos a periódicos independientes. Porque junto a la primera, de esas revoluciones estamos y está el pueblo de Cuba, pero junto a la segunda no están más que ustedes y un grupito de comunistas que quieren transformar la primera para saciar sus apetitos y propiciar sus planes de perturbación. De lo que pueden estar seguros es, sigue diciendo Medrano, que no daremos un paso atrás, que vemos cómo aumenta el acoso, cómo se va cerrando el cerco, cómo avanzan inexorablemente los planes de exterminio. Ustedes cuentan con todos los resortes. Para eso han copado las dirigencias de todos los sectores. Nosotros no tenemos más que el inmenso poder de la verdad desarmada. Eso nos basta, porque junto a la verdad está la inmensa mayoría del pueblo cubano, y esa es la que cuenta, como cuentan los ideales de Dios, patria, familia, libertad y justicia que a toda costa defendemos. Mientras tanto, termina diciendo Medrano, aquí estamos, librando una batalla desigual, pero firmes y serenos, armados de nuestras convicciones, las mismas por las que hemos arriesgado todo tantas veces, las mismas por las que pase lo que pase, no daremos un paso atrás. Con Dios, con Cuba, con la libertad. Humberto Medrano, La Habana, Cuba, 14 de mayo de 1960.
acercas que comienza la vida con otro amanecer. Quiero que tu imagen me siga
Y así, señoras y señores, con Meme Solís y su cuarteto interpretando Otro Amanecer, vamos a poner fin al programa de hoy. Humberto Medrano abandonó Cuba el 20 de mayo de 1960 y nunca más volvió a pisar suelo cubano. Como todos ustedes saben, este espacio no es un espacio de análisis político, pero sí es un espacio enamorado de Cuba. De ahí que no duden en incorporar a su agenda todo lo que pueda contribuir a conocerla mejor y a honrar a aquellos cubanos que, lejos de avergonzarnos, nos enorgullecen. La cepa de que estaban hechos esos cubanos no puede haberse agotado. Hasta pronto.
Que si de mí te alejas,